Senderos, te invito a que vayas conmigo al capítulo 11 de Génesis. Deja, pongo aquí mi cronómetro. Vamos a estar en el capítulo 11 del libro de Génesis, los primeros 9 versículos. Te tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala ya la viste, no está el pastor Machado, me tocó a mí compartirles, aguántenme media hora, 30 minutos, 40 minutos mientras está la exposición de la palabra, que sea Dios hablando por medio de su palabra. Y la buena es que hoy no tenemos una lista de nombres que no podemos pronunciar. Hoy tenemos la historia de la Torre de Babel, una historia muy conocida, que a lo mejor se nos puede ser familiar, y vamos a tomar un tiempo para leer y ver lo que Dios tiene para nosotros en esta sección. Es una sección breve, son 9 versículos. No espero que nos estemos mucho tiempo aquí, pero no le crean a un predicador cuando dice que va a ser breve. ¿Están todos ahí? Génesis capítulo 11. También está en tu pantalla. Y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua, unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedras y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Señor, queremos tomar un tiempo también para escudriñar tu palabra, Rey. Que tu Espíritu Santo nos dirija a Cristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado. Y que tu Espíritu Santo, Señor, siga haciendo la obra de traer vida a aquello que está muerto, de traer a la luz a lo que está en la oscuridad. Confiamos, Señor, de que tu palabra es viva, eficaz y poderosa, y en eso descansamos, Señor. Ayúdame a mí a exponer tu palabra, no mis palabras, y que nuestros corazones, Señor, sean confrontados y transformados con ella, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahí, me la pego. Gracias, Mike. Ustedes no me vieron, pero el Mike está como... ¿Me oyen mejor? Muy bien. En la actualidad tenemos varias torres famosas. Está la Torre Eiffel. No sé si qué se te viene a la mente cuando piensas en la Torre Eiffel. A lo mejor tú ya la conociste presencialmente, hiciste check-in en ese lugar, en París, Francia. Te puede transmitir y te puede llevar tu mente a la ciudad del romance, a la ciudad de mucha cultura, del arte, de la ropa, etc. Se convierte en un ícono, se convierte en una representación de la cultura. Puedes pensar a lo mejor más nacional y a lo mejor los que somos más viejos, pensar en la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México, que en algún momento fue la torre más alta de Latinoamérica, y cómo la ingeniería mexicana o la ingeniería de los hombres levantaron ese edificio y ha resistido los grandes terremotos de Ciudad de México. Y tú puedes pensar, ¿no? Eso apunta a una obra, está bien hecho, aguanta, y en su momento fue la cúspide de lo más alto de la construcción en Latinoamérica. Si te quieres ir más local y quieres mofarte, puedes pensar en la Torre Hermosillo y decir, no, la Torre Hermosillo pues fue la única torre que había hace algunos años, se trató de usar como un símbolo, referencia a la ciudad, y ahorita pues el Quino ya tiene más torres alrededor de ella. Pero por lo general, edificaciones importantes, altas, se convierten en íconos y representaciones de alguna ciudad. Puedes seguir hablando de diferentes edificios, diferentes torres que el hombre ha levantado a través de la historia y en diferentes lugares del mundo, pero particularmente ahora, el autor de Génesis, que creemos que es Moisés, como lo expuso Pastor José en la introducción, está tomándose un tiempo después de las genealogías de Noé para poner el capítulo 11 y decirnos ahora de esta ciudad y su torre, Babel. En el capítulo 10 hablaba el pastor José y nos explicaba esta tabla de las naciones, cómo de la descendencia de Noé, de sus hijos, salen todas estas naciones. Y si estás en el capítulo 10 y tienes tu Biblia abierta, en cada una de las genealogías decía que estaba cada una según su lengua. Por ejemplo, ve el versículo 10:20, dice: estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Luego vete el versículo 31, estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Vete el verso 5, de estos poblaron las costas, cada cual su lengua, conforme sus familias, en sus naciones. Y te decía, cada quien su lengua, en sus naciones y lo que estaban formando. Pero llega el capítulo 11, del verso 1 al 9, y nos explica ahora de dónde provienen estas lenguas. Nos explica ahora cómo nació estas diferentes naciones, cómo cada quien tenía su propio idioma. Porque el verso 10 terminaba, perdón, el capítulo 10, en el verso 32, sígueme ahí porque fíjate cómo termina el capítulo 10. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ya te está diciendo, o nos pone en contexto, todo esto es después del diluvio, han nacido muchas naciones y estas naciones están dispersándose por toda la tierra. Que ese fue el plan de Dios. Génesis 1:28, cuando Dios creó al hombre y lo bendijo, le dijo que juzgara la tierra y la llenara. Si me acompañas, vamos a leerlo. Capítulo 1, verso 28. Tenemos que recordar porque este contexto es importante. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay una bendición, pero también hay una orden. Fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Viene el diluvio, viene este gran reset. Los que estábamos el viernes con los hombres, el Memo nos recordó esa prédica de Pastor Machado. Y la instrucción no cambió, porque ahora vete al capítulo 9 con Noé, en el verso 1. Génesis 9, verso 1. También hay una bendición para Noé. Dijo: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? La misma instrucción: fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. La expectativa de Dios, el mandato de Dios, el propósito de Dios es que la tierra fuera llena de muchas representaciones de la imagen de Dios, y eso somos tú y yo. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y Él está diciendo: hey, reproduzcanse. Está dando la bendición de poder reproducirse, de poder poblar, y está diciendo: por toda la tierra. Pero llegamos al capítulo 11 y el primer verso nos dice: toda la tierra, todo lo que existía en ese tiempo después del diluvio, todos tenían la misma lengua, tenían las mismas palabras, tenían el mismo idioma. O sea que eso sucedió antes del capítulo 10. No hay un orden cronológico, pero está poniendo ahora la anotación y la explicación de esto. Si todos tenían un solo idioma, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, va a empezar a explicar cuál era la condición y cuál fue el resultado del proyecto humano de querer levantar esta ciudad, de querer levantar esta torre, de querer quedarse juntos en una sola ciudad, yendo en rebeldía contra el propósito de Dios. El propósito Dios se lo hizo saber a Adán, se lo hizo saber a Noé, y ellos lo sabían. Entonces, acompáñame a leer del verso 2 al verso 4. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, acuérdate que en el diluvio el arca estuvo en el monte de Ararat, en los montes, en plural lo mencionan, los montes de Ararat, y hay una referencia de que se movieron de lugar. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La humanidad encontró un buen lugar, encontró una buena llanura, algo que les llenó el ojo, donde podían sentirse cómodos, donde podían ahora sí que madurar, crecer como sociedad. Y el verso 3 dice: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Había una unidad, había una cooperación en esta sociedad naciente, en esta llanura de Sinar, y se dijeron unos a otros, estaban haciendo un plan, estaban empezando un proyecto de humanidad, estaban empezando este proyecto humano. Ya tenían fuego, sabían usar el fuego, tenían la tecnología necesaria para saber cómo cocinar, cómo hacer los ladrillos, no tenían para la mezcla, pero dice que había brea o había, dice en Reina Valera, verso 3, asfalto, la NTV te va a decir que va a haber esa brea. Tienen la capacidad de hacer los ladrillos, tienen la capacidad de estar pegando los ladrillos. ¿Para qué? ¿Para qué quieren esta materia prima? ¿Para qué quieren este material? El verso 4 nos va a decir claramente cuál es el plan de la humanidad, nos va a decir claramente cuál es el proyecto humano, y dice otra vez la palabra: y se dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. El plan es tener la materia prima necesaria, tener la tecnología necesaria para construirse una ciudad, y esa ciudad va a tener una torre, y la cúspide de la torre dice que va a llegar hasta dónde. Su expectativa es que la ciudad va a ser grande, porque van a construir una torre en la ciudad, que esa torre va a llegar hasta el cielo. Y la segunda parte del versículo, fíjate lo que dice: y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos sabían, ellos conocían, así como tú y yo podemos saber y conocer, y como el mundo puede saber y conocer el propósito de Dios, los imperativos y las ordenanzas de Dios, pero nos puede valer dos cacahuates. Ellos quieren construir una ciudad y esta torre altísima que va a llegar hasta los cielos para no ser esparcidos. La NTV lo deja claro, si me ayudas por favor en el verso 4, capítulo 11, el verso 4. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. En Reina Valera dice: hagámonos un nombre. Cuando habla de hacerse de un nombre, es una autoexaltación, es un monumento a mis capacidades, es un monumento a mis logros, y la humanidad está queriendo hacer esto en la tierra de Sinar. Una ciudad donde van a encontrar ese orgullo, donde están encontrando una unidad que como humanidad los está moviendo para hacerse de un nombre, para autoexaltarse, para poder encontrar en ella una identidad, para poder encontrar en ella la provisión necesaria, para poder encontrar en ella seguridad aparte de Dios, alejados de la voluntad de Dios, siguiendo en plena desobediencia a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha dado a conocer. En toda la narrativa que hemos visto de Génesis, por lo general, estamos viendo a Dios actuar. Y dijo Dios, y dijo Dios, y Dios hizo, y Dios bendijo. Pero en el capítulo 11, el centro de esta primera parte, si te fijas, es el hombre. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillos. Y se dijeron unos a otros, construyamos esta ciudad y una torre y hagámonos de un nombre para no ser esparcidos. Dios se pone en el, perdón, el hombre se pone en el centro de la historia. Quita a Dios en una desobediencia constante de Génesis 3 en adelante, en una actitud de rebelión constante de la humanidad contra su creador. Diríamos, bueno, dirían los morros, con la realidad bien alterada, queriéndose poner a los trompos con Sansón, queriéndose poner u oponer a la autoridad del creador, las criaturas en oposición constante contra su creador. En el principio Dios estaba creando, Dios estaba haciendo, y ahora el hombre está usando la imagen que Dios le dio, está usando las capacidades que Dios les dio y las está usando para ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tú, cuántas veces yo, cuántas veces la humanidad en general no usamos los regalos de Dios para ir en contra de su voluntad, para mostrar nuestra rebeldía y alzar nuestro puño contra él y decirle no? Sigue el mismo conflicto que ha venido hablando el autor en Génesis. La humanidad está en una rebelión constante contra Dios. El pastor José, en uno de sus títulos, decía: la cabra siempre tira, los que se acordaron, la cabra siempre tira al monte. La humanidad siempre está en constante en hacer el mal, en buscar lo que ella piensa que le conviene, lo que le conviene, donde pueda encontrar su deleite, su seguridad y su identidad. Y es aquí en esa tierra de Sinar, donde la humanidad una vez más está levantando su puño contra Dios. La pregunta es: ¿va a prevalecer el hombre en su plan de quedarse en un solo lugar? ¿Va a prevalecer el plan del hombre de permanecer constantemente en contra de la voluntad de Dios? Ellos sabían muy probablemente lo que ya había pasado. Después de Génesis 3, son exiliados del jardín del Edén, vienen la maldición, la humanidad constantemente en su corazón estaba al hacer el mal, viene el diluvio, un reset. Tú puedes pensar, o podemos pensar, bueno, Noé, ese hombre que encontró gracia delante de los ojos de Dios, a lo mejor de ahí vuelve a haber una esperanza y la humanidad no se tuerce. Pasó lo mismo, nada más que Dios ya había dicho que no iba a destruir. Ahora lo que viene es esperar que Dios actúe. A partir del verso 5 en adelante vamos a ver la interacción de Dios, la intervención de Dios. Pero antes de eso, quiero que me ayudes a leer el Salmo 18:27, pero en la NTV, por favor, Josú. El salmista está diciendo a Dios: tú rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Y ese principio constantemente lo vamos a encontrar a través de la historia de la Biblia, lo vamos a encontrar a través del drama de la historia, de la redención. Hagámonos un nombre. Los hombres, la humanidad es, nosotros nos las vamos a rifar. Nosotros tenemos la tecnología, nosotros tenemos la capacidad, nosotros somos capaces de hacer esto, y piensa que en sus propias fuerzas puede hacerlo. Hay un proverbio que quiero que leamos, 16:18, por favor. El orgullo va adelante, antes del quebrantamiento. Ponlo en NTV, me gusta más. Ahorita lo regresamos a la Reina Valera. ¿El orgullo va adelante de qué? Dice: el orgullo va adelante de la destrucción, y la arrogancia antes de qué. Ese proverbio se va a hacer clarito en la Torre de Babel, en esta historia. El hombre soberbio, orgulloso, arrogante, haciendo su propio plan, tomando sus propias iniciativas, yendo directamente ante la voluntad de Dios. Pero hay una intervención divina a partir del verso 5. Regresa al capítulo 11 en tu Biblia. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y no sé si puedes ver la ironía. Dios tuvo que bajar a ver aquella torre que estaba hasta los cielos. Te dije que los hombres tenían la realidad bien alterada. Ellos pensaban una ciudad hasta los cielos. Los estudiosos dicen que la punta de la torre la pintaban de azul para que en el horizonte se perdiera con que llegaba hasta los cielos. Pero la ironía es que mientras el hombre quiere subir y llegar a las alturas, Dios tiene que descender para poder ver la obra que los hombres están haciendo. Mientras el hombre quiere subir y autoexaltarse, más adelante vamos a ver que el Hijo de Dios se humilló a sí mismo y descendió y tomó una forma de siervo. Pero antes de ir ahí, quiero enfocarme en, Pastor Machado lo ha dicho, se le están atribuyendo a Dios cualidades humanas. No es que Dios haya tenido la necesidad de bajar, no es que Dios vino y abrió el ojo y echó y vio, está dándole cualidades humanas para poder transmitir una idea. Y particularmente esa idea es irónica. Aquello que llegaba a la cúspide del cielo, Dios tuvo que bajar y tuvo que ver. Mientras el hombre intentaba subir, Dios tiene que bajar a ver qué es lo que están haciendo. Y dijo Jehová en el verso 6: he aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje, y ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La cabra siempre tira para el monte, el hombre, la humanidad constantemente en rebelión con Dios. Su plan ya lo han formado, el verso 4, y dijeron: edifiquemos, construyamos una ciudad, edifiquemos una torre, hagámonos de un nombre y así no vamos a ser esparcidos. Ellos estaban poniendo su confianza en esa ciudad. Y no sé si te has puesto a pensar, a lo mejor aquí tenemos personas que han vivido en el campo o han vivido en el pueblo, donde no tienes todas las comodidades que pudieras tener aquí en la ciudad. Yo me acuerdo de mi tata Arturo, Misael se va a acordar, nuestro tata en común. Y cuando él iba al pueblo, cuando se regresaba, ni siquiera el pueblo, estaba como a 15 minutos del pueblo más cercano. Era él y otro señor nada más. Y tenía que venir a Hermosillo y llenaba su tanque de gas de 10 kilos, ¿te acuerdas? Entonces ahí iba en el camión con su tanque de gas de 10 kilos, se lo llevaba. Cuando nosotros íbamos para allá, había un pozo, no sé, a lo mejor a 500 metros. Lavar los platos, el agua era más bendita que el agua bendita. Tenías que usarla con mucho cuidado, con mucha precaución. Las dos gotitas, fum, fum, otras dos gotitas, fum, terminabas de enjuagar el plato. No tienes todo lo que necesitas para vivir cómodamente, de tal manera que la humanidad tiene sentido lo que estaban haciendo. Si nos organizamos, a ver, tú haz ladrillos, tú consigue la brea, tú pégalos, tú ve construyendo las chozas o las carpas o lo que sea que se estaba usando en ese tiempo, y estaban logrando formar una civilización y estaban logrando en sus capacidades, oye, pues nos está quedando bonito, ¿no? Mira, la ciudad se está expandiendo, tenemos lo que necesitamos, esta llanura nos está proveyendo de lo que se necesita para tener los materiales, o nos está dando y nos está proveyendo para llevar una vida cómoda. La escuela, allá está la escuela, el curandero, el doctor, por ahí anda el curandero, el doctor. Entonces podías tener en una región o en una zona geográfica cercana todo lo que tú podías necesitar, o si no lo tenías, te podías organizar, porque acuérdate, estaban organizados, se decían y hacían para poder satisfacer lo que ellos podían necesitar. Desde la perspectiva humana podemos pensar, pues tiene sentido y qué bueno, que progrese la humanidad. Qué bueno y tiene sentido que puedan sentirse orgullosos de sus capacidades y entonces quieran dejar un monumento a su creatividad, a su capacidad. Y la humanidad sigue pensando lo mismo hoy, porque ha desechado a Dios y deja a Dios de lado. Y Dios está diciendo en el verso 6, se han empeñado en hacerlo. ¿Lo puedes poner en la NTV, por favor? La gente está unida, todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada que lo que se propongan hacer les será imposible. Está diciendo, mira, la condición en la que se encuentran, ni siquiera pueden ver que están en una rebelión constante con Dios. En la condición en que se encuentran, ni siquiera pueden ver que siguen tirando al monte. Que la maldad de la humanidad condensada en un solo lugar donde el orgullo es el motor de esa unidad, tarde o temprano va a causar más problemas y va a causar más daño. Y va a continuar constantemente yendo más y más en contra de la voluntad de Dios. Así que Dios interviene en el verso 7 y dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Es Dios quien nos regaló a la humanidad la capacidad de poder comunicarnos? ¿Es Dios quien nos regaló a la humanidad la capacidad de poder razonar, de poder crear, de poder hacer, de poder diseñar, de poder construir? Todo eso es un regalo de parte de Dios. Acuérdate, nuestro valor es que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. No a mis capacidades o a mis incapacidades, o las tuyas, o la de cualquier ser humano. Toda persona es creada a esta imagen. El propósito de Dios es que la tierra se llene de su imagen, de su gloria. Pero como te decía ahorita, los regalos que Dios nos ha dado los hemos tomado para nuestro beneficio y lo hemos usado para ir en contra de Dios. Como humanidad los hemos tomado para hacernos un nombre y que no nos importe el nombre de Dios. Y lo que estaba pasando en la región de Sinar no era algo exclusivo de ese lugar y de ese tiempo, es la historia que se repite a través de los siglos, de toda la historia de la humanidad. El hombre constantemente rebelándose contra su creador. Después de que Dios interviene en el verso 7, viene lo que Dios hizo. ¿Cómo vino como resultado lo que Dios hizo? En el verso 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Dios soberano le dijo a Adán, llena la tierra. Le dijo a Noé, llena la tierra. Y los que estaban en Sinar, no. ¿Llena la tierra? No. ¿Ah, no? Dios actúa, Dios entra en la escena y de lo mismo que Dios le había regalado a la humanidad, la capacidad de comunicarse, dice que trae confusión. Ahora no se podían entender entre ellos. Yo sé que aquí hay personas que hablan un idioma, dos idiomas, tienen esa gracia, pero en ese momento pasaron de hablar su idioma original, que era el mismo en toda la tierra. ¿Qué está pasando aquí? La intervención divina, la intervención de la mano de Dios, trajo como resultado que dejaron de edificar la ciudad, aquella ciudad que tenía esa torre que llegaba hasta el cielo para hacerse un nombre, una autoexaltación, algo de su propio orgullo. Ciertamente la ciudad y la torre recordada hasta el día de hoy, pero no es recordada de esa manera. Lo que ellos buscaban que fuera algo de orgullo, de autoexaltación, Dios lo usó para humillar al hombre. Oye, yo te di la capacidad de hablar, yo te di la capacidad de que te puedas entender, te la quito, ya no te puedes entender. Puedes comunicarte, pero no con todos. Dios interactuando, Dios interviniendo en la historia y Dios cumpliendo su propósito. Y los esparció, ¿por dónde? Ya no dice nada más que era la llanura de Sinar o que era los montes de Ararat. Dice, por toda la tierra. Y el verso 9, como un epílogo, dando un resumen. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por sobre la faz de toda la tierra. Y toda la tierra ha venido siendo una frase repetida desde Génesis 1. Dios tiene un plan para toda la tierra, Dios tiene un propósito para toda la tierra. El pastor Machado, creo que fue el domingo pasado, nos enseñaba ese embudo donde están todas las naciones en la historia de Génesis que llevamos hasta el momento. Y venía ese embudo donde se viene filtrando, va a pasar de todas las naciones a una familia en particular. Dios tiene un propósito para todas las naciones. Dios tiene un propósito para toda la tierra. Y aquí en español no es muy fácil de entender, pero está usando un juego de palabras. Dice, por eso ese lugar fue llamado Babel, porque allí confundió Jehová las lenguas. Babel y la palabra de confundir en el lenguaje original de ellos, cuando Moisés estaba escribiendo, sonaba igual, fonéticamente era la misma palabra. En la Nueva Traducción Viviente, en la NTV, todas las referencias que son a Sinar van a ser a Babilonia. Si tú traes NTV vas a ver que en lugar dice la tierra de Sinar, va a decir Babilonia. Babilonia tiene un lugar especial en la historia de la humanidad y aparece de pasta a pasta. Aparece en el primer libro de la Biblia y va a aparecer en el último libro de la Biblia. Pero antes de ir para allá, quiero decirte, mira, lo que los hombres pensaron que iba a ser una autoexaltación, algo que les iba a traer gloria a su nombre a las fechas postreras, hoy vemos que les trajo vergüenza, les trajo oprobio, les trajo, mira, Dios simplemente te quitó la capacidad de poderte comunicar, dejaste de edificar la ciudad. Cumplió Dios el propósito de esparcirlos por toda la tierra. Más adelante, en el capítulo 12, tomando la idea del embudo que el autor de Génesis nos viene presentando de todas las naciones a una persona, ve a Génesis capítulo 12, dale la vuelta a la página, en el verso 1, ya no te va a hablar de toda la tierra o de todas las naciones, te va a decir, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación que dice, y luego que dice, te voy a hacer qué, y te engrandeceré tú y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Podemos hacer una comparativa rápida y sencilla. En Babel el hombre se quiere autoglorificar, se quiere hacer un nombre. Y en la historia que va a empezar con Abraham, es Dios engrandeciendo el nombre de Abraham. Es Dios actuando sobre la familia de Abraham para que en él sean benditas todas las familias de la tierra. En Babel el esfuerzo humano es el protagonista. Cuando vayamos a ver la historia de Abraham, vamos a ver qué es la gracia y la soberanía de Dios. Abraham no estaba buscando o esforzándose para ser una nación grande, para ser rico, para ser poderoso, para ser de bendición. No, simplemente Dios lo escogió, Dios le dijo, Dios lo exaltó y Dios le dio un nombre que fue engrandecido. En Babel vemos el proyecto humano de engrandecer a la humanidad, de usar, transgiversar las capacidades que Dios nos ha dado para autoexaltarnos, pero en Abraham vemos un propósito divino, vemos promesas de Dios. Él escoge a Abraham para que en él sean benditas todas las naciones de la tierra. En Babel el motor de la unidad, de la construcción de la ciudad es el orgullo, el deseo de hacerse un nombre. En la historia de Abraham va a ser la fe, constantemente creyéndole a Dios. en Hebreos 11, el Salón de la Fama de la Fe, ves a Abraham también. Primera de Pedro 5:5 retoman la misma idea que leíamos ahorita de Salmos y Proverbios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La humanidad en su soberbia solamente se le anticipa una caída. La humanidad en su soberbia y su rebelión constante delante de Dios, se le viene un juicio. Pero aquellos que reconocemos al Señor, que renunciamos a nuestro orgullo, que renunciamos a nuestras capacidades, que renunciamos al deseo de hacerme un nombre. No, es que no me digas, David, yo soy ingeniero, no, yo soy el doctor fulanito, no, yo tengo el honoris causa de... No, ¿sabes qué? Mi identidad no está en un título, mi identidad no está en una ciudad cosmopolita, mi identidad ni siquiera es terrenal. Mi identidad es que soy creado a la imagen y a la semejanza de Dios, y que en esta revelación progresiva por medio de Cristo, todos aquellos que le creemos a Él, que hemos sido expuestos al Evangelio de la Palabra de Dios y hemos respondido en fe y arrepentimiento, venimos a ser hijos de Dios. La bendición de Dios para con Abraham de alcanzar toda la tierra, esta tierra que previamente fue llenada con todas estas naciones, encuentra su cumplimiento máximo en la persona de Cristo. Gálatas 3:16, si me ayudas a ponerlo en la Nueva Traducción Viviente, por favor, Josué. Pablo está escribiendo la carta de los Gálatas y está retomando la historia de Abraham. Dice: Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, a su simiente, dice la Reina Valera. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Es en la persona de Cristo donde la promesa a Abraham de que en su descendiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora quiero hacer, así como hicimos rápido el contraste entre Babel o el proyecto humano y Abraham, la elección de Abraham de parte de Dios, contrastemos a Jesús en Filipenses 2. Si vas a tu Biblia, en Filipenses capítulo 2. Pablo está describiendo a Jesús. A partir del verso 5. Haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Otra vez, la humanidad quería hacerse de un nombre y a Jesús lo vemos despojándose de sí mismo. El hombre está buscando exaltarse y a Jesús vemos que él se está humillando. El proyecto humano quiere exaltar el yo. El proyecto humano quiere exaltar, quiere que la gloria, quiere que la honra, quiere que los monumentos, quiere que la historia apunte a él. Pero si regresas a Filipenses capítulo 2, en el verso 8 en adelante, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué cosa? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Mientras la humanidad busca constantemente hacerse un nombre, Dios está diciendo a Jesús es el que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Va a haber un momento en que toda rodilla, toda lengua va a confesar a Jesús como el Señor. para gloria de Dios el Padre. Es lo que dice el verso 11. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Estaban esas comparaciones que el hombre quería subir con su torre, pero ahora vemos al Hijo de Dios bajando del cielo, humillándose a sí mismo, yendo hasta la muerte, muerte de cruz, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga la vida eterna, para que todo aquel que crea en Jesús y habite en Él reciba juntamente con Cristo la herencia del Padre, ser coherederos juntamente con Cristo. Permíteme hacer una última comparación. Ahora Babel, todo lo que dice Génesis 11, el 1 al 9, con Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Si te acuerdas, en Hechos capítulo 2 se cumple la profecía del profeta Joel de que iba a ser derramado el Espíritu Santo. Capítulo 2 del libro de Hechos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, igual. En Babel estaban unidos, juntos, en orgullo. Aquí están unánimes, juntos. Pero de repente dice: vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? Ok, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Babel Dios bajó para confundir las lenguas. En Pentecostés el Espíritu Santo bajó para darles según su Espíritu que hablaran estas nuevas lenguas, bueno, en otras lenguas. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Está diciendo el autor, toda la tierra. Había representantes de toda la tierra mientras estaba la fiesta del Pentecostés. Y hecho este estruendo, verso 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son estos galileos, estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, verso 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pentecostés viene a ser esa reversión de Babel, donde Dios bajó para confundir las lenguas y no pudieran estar trabajando juntos en orgullo. Ahora estaban unánimes juntos buscando el rostro de Dios, obedeciendo lo que Jesús les había dicho, que permanecieran en el aposento alto hasta que descendiera el Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo desciende, no para confundir, sino para darles la capacidad para que hablen en otras lenguas. Y toda la tierra que estaba en ese tiempo, en la fiesta de Pentecostés, por eso pone esa lista extensa de las regiones, dice, les escuchaban hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Dios tiene un propósito y un plan para todas las naciones. Esa bendición para todas las naciones viene por medio de la promesa de Abraham, encuentra su cumplimiento en la persona de Cristo. Cuando el Espíritu Santo descendió en el cumplimiento de la profecía de Joel y cada uno empieza a hablar en otros idiomas y las demás personas que no eran con el idioma original de ellos, el hebreo, el arameo, el latín, lo que pueden estar, griego, perdón, que pueden estar hablando, el Señor les dio la capacidad de hablar para que ellos escucharan y entendieran acerca de las maravillas que Dios estaba haciendo. Ahora Dios está comenzando a reunir las naciones en su nombre a través de la persona de Cristo. De hecho, el libro de Hechos en el capítulo 1, en el verso 8, dice: y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero empieza: cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, van a tener la capacidad de ser testigos. Y a pesar de que esta iglesia naciente, allá era una civilización naciente, aquí es una iglesia naciente, empoderados por el Espíritu Santo, que estaban viendo esas maravillas que Dios estaba haciendo, que se les dio ese mandato de: me serán testigos en Jerusalén, el área donde estaban, en Judea, más alrededor, en Samaria, más alrededor y hasta lo último de la tierra. No fue sino hasta que empieza la persecución de la iglesia que salen. Es que Jerusalén está incómodo, mira, es la capital religiosa del judaísmo, aquí tenemos las sinagogas, está el templo, tenemos todas las capacidades, igual que en la primera civilización. Dice: aquí tenemos agua, aquí tenemos la capacidad de podernos bañar, lavar los platos, está la escuela ahí cerquita, ya está el doctor. A veces la comodidad juega en contra, a veces la familiaridad juega en contra. Dios ya les había dicho: me van a ser testigos. Se quedaron en Jerusalén, llega la persecución y son dispersados, y ahora sí empieza a ser testigos en todo el mundo. Vas a ver los viajes misioneros de Pablo. Y por último, te decía, la región de Sinar, que la NTV te la pone explícitamente como Babilonia. En el principio del libro y en el último parte del libro, el último libro de la Biblia, se menciona la misma ciudad, Babilonia. Nada más para estar seguro de lo que te estoy diciendo, si pones Daniel capítulo 1 en el verso 2, pero en la Reina Valera, si tú te acuerdas, Daniel, él es de los que se llevaron cautivos a Babilonia, y él fue de los más importantes en el reino de Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor. Y Daniel dice en el verso 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. No lo refería como Babilonia, pero está diciendo: mira, nos llevaron cautivos a Babilonia, se llevaron al rey, se llevaron los utensilios en Babilonia. Babilonia está en Génesis, Babilonia está en el libro de Daniel, pero Babilonia también está en Apocalipsis. El capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis no los vamos a leer, pero aparece nuevamente Babilonia como una representación del sistema mundial que está en rebelión constante contra su creador, una rebelión constante ante el gobierno y la autoridad de Dios. Pero en Apocalipsis son juzgados. Capítulo 18 aparece el juicio para esa nación. Y el capítulo 21 de Apocalipsis nos habla, ahora sí, vete ahí, ese sí lo quiero tocar. En el capítulo 21 de Apocalipsis nos habla de una nueva ciudad. Y me gusta mucho esta parte porque ves cómo la Biblia te habla de una sola historia. Estamos en el primer libro de la Biblia y nos estamos yendo al último libro de la Biblia. Encontramos las mismas referencias, encontramos la misma problemática, las mismas tensiones. Pero fíjate la resolución de parte de Dios en el capítulo 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo se estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay una ciudad celestial ahora, no como Babel, hecha por manos humanas o buscando la gloria del hombre. Es hecha por Dios, desciende del cielo, donde Dios mismo va a habitar con su pueblo, que está hecha para la gloria de Dios, que está hecha para que los que tengamos esta residencia de esta nueva ciudadanía podamos deleitarnos en nuestro Creador. No busquemos nuestro nombre, sino vivamos conforme el propósito de estar sujetos a su señorío. Vivamos conforme a nuestro propósito de deleitarnos mientras le adoramos a Él, de deleitarnos mientras confiamos de que Él va a llevar a cabo sus propósitos, de que Él va a llevar a cabo su obra, del carácter que Él ha revelado de pasta a pasta en este libro santo. Lo vamos a experimentar estando juntamente con Él. El capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Toda lengua, toda nación, toda tribu estaban diciendo lo mismo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en su trono y al Cordero. En Babel la torre representaba esa unión y estaba apuntando y siendo un ícono del nombre, del orgullo y la capacidad de los hombres. En esta ciudad celestial todos están rodeados, o todos están rodeando al Cordero, todos están rodeando el trono de Dios y están exclamando: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Mi pregunta final para ti hoy es: ¿quieres hacerte una torre? ¿Quieres hacerte una ciudad? ¿Quieres hacerte de un nombre? ¿O quieres ser parte de los que están en esta ciudad celestial? ¿Quieres ser parte de estos que están hablando en su idioma, en su lengua, y confesando que toda la gloria le pertenece a Dios, que la salvación solamente proviene de Dios y de su Cordero? Yo sé que muchos de los que estamos aquí somos de casa. Podemos encontrar ánimo y fortaleza en estas palabras, sabiendo que los proyectos del mundo, aunque parezcan formidables y a veces no los podamos comprender, tú puedes ver ahorita: ah, mira la IA, todo lo que está haciendo la inteligencia artificial, mira los robots que están saliendo, mira la capacidad del ingenio humano, lo que están haciendo, mira, ni saben lo que están haciendo, ya son más inteligentes las máquinas que los hombres. Y puedes ver todo lo que el hombre ha progresado, todo lo que el hombre ha hecho, pero hay una constante en toda esta historia: nuestro corazón como humanidad sigue en una rebelión constante delante de Dios. El hombre sin Cristo sigue muerto en sus delitos y sus pecados, sigue siendo apartado de esta salvación tan grande. Mientras pasan los muchachos de la alabanza, los que ya hemos sido expuestos a la palabra de Dios, los que ya hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, encontramos una esperanza sabiendo que en el futuro esa ciudad celestial va a bajar, esa ciudad celestial donde Dios va a habitar con nosotros, donde todos nosotros nos uniremos al coro celestial y cantaremos que Él es santo, 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 que le diremos que todo es por su gloria, todo es por su gracia. Podemos encontrar consuelo en ello. Y mientras vivimos a la expectativa de esa llegada, podemos seguir creciendo y madurando en conocerle, en caminar en Él. Pero si no has entregado tu vida a Cristo, hoy es un tiempo de salvación para tu vida. Hoy es tiempo para que tú puedas entregar tu corazón al Señor, para que tú puedas decir y expresar: yo he estado buscando mi propio nombre, yo he estado trabajando en mis propias fuerzas, yo no he considerado a Dios, lo he hecho a un lado y he confiado en lo que puedo hacer, o en lo que mis camaradas, compas, familia o la ciudad me pueda proveer, o esta tierra me pueda dar. Renuncia a eso y pon tu confianza en Dios. La bendición que Dios le dio a Abraham se cumple en la persona de Cristo, y esa bendición es para todo aquel que cree, para todo aquel que confiese a Jesús como su Señor. Así que te voy a pedir que te pongas de pie. Y te invito a que cantemos esto y medita en tu corazón, medita lo que hemos hablado, lo que hemos aprendido de esta historia de esta ciudad, pero la esperanza y la promesa eterna que tenemos en la persona de Cristo Jesús.